Mundo Express, un buen momento para disfrutar la radio.
Inicia nuestro FM Mundo Live. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Ya saben, pueden mirarnos a través de nuestra página web, de nuestra página de YouTube, de nuestra página de Facebook. Hoy es miércoles de emprendimiento y vamos a hablar sobre aquellas reglas básicas para una negociación exitosa. Y es que no todos somos expertos en el tema y habrá en más de una oportunidad en la que una buena negociación pueda marcar el acierto, tal vez el deterioro de nuestro negocio. Y es por esto que hemos invitado a Sacha Quintes, docente de la carrera de negocios internacionales de la Universidad de las Américas, para que nos hable sobre aquellas reglas básicas que debemos tomar en cuenta. Bienvenido, Sacha.
Buenas tardes, Gaby, un gusto. Sí, algunas reglas rápidamente para una negociación exitosa. Tengo algunas y esto obviamente depende obviamente con quién obviamente y con qué cultura vamos a negociar. Lo más importante es que el protocolo antes de la negociación funciona muy bien. Entonces, para que tengamos una buena impresión, significa que necesitamos prepararnos muy bien para la negociación nacional e internacional. ¿Qué significa eso? Nosotros deberíamos conocer la empresa, deberíamos tener alguna información sólida sobre nuestra contraparte en la negociación. Un punto más importante también es que nosotros deberíamos evitar tabús en una negociación. Existen culturas obviamente que tienen sus valores y sus normas, y en un protocolo de la negociación no deberíamos obviamente violar este protocolo para tener éxito al final de esta negociación.
Sacha, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa. Importante lo que tú mencionas, y eso como marco sumamente valioso para considerar si pensamos en realizar algún tipo de negociación, ya sea en tema de empresa, generar negocio, establecer acuerdos a los cuales quisiéramos llegar o llegar a converger en un punto de comunión. Ahora, hablar de preparar una negociación implica trabajar en estrategias, trabajar en conocer inclusive la contraparte, ¿verdad? Entiendo que hay un proceso previo que es sumamente importante si nosotros estamos pensando llegar a negociar. Es decir, la negociación tiene un proceso, no es que nosotros llegamos de buenas a primeras, le establecemos y en ese rato empezamos a transar o a hacer una suerte de mercancía.
Sí, Rodrigo, muchas gracias. Ya, existen obviamente modelos de negociación diferentes, ¿no? Uh-huh. Un modelo ha ganado en los últimos años bastante terreno, es obviamente el modelo de Harvard de negociación. Aquí obviamente nosotros nos enfocamos en los intereses de la contraparte en una negociación. Tenemos otro modelo, es negociar por posición, pero esta manera de negociar no es más recomendable. Es importante de tomar en cuenta, formular muy bien mi posición y también preguntar claramente qué quiere la contraparte en una negociación. Entonces, nosotros queremos hoy en una negociación exitosa la situación ganar-ganar. ¿Qué significa? Si la contraparte gana en la negociación, yo como participante en esta negociación también gano también. Ganar, ganar, y enfocándose en los intereses, satisfacer en los intereses de la contraparte en la negociación es altamente importante el día de hoy. Especialmente a través de una cierta escasez de recursos el día de hoy, es también importante que nosotros mostramos una alta flexibilidad en la negociación. No solamente enfocándonos en nuestra posición y tratar de imponer, sino también, obviamente, si no funciona como nosotros queremos, obviamente, a dónde queremos llegar en una negociación, nosotros deberíamos mostrar una cierta flexibilidad, que significa mostrar alternativas o opciones. Un ejemplo, tal vez, es si tenemos tal vez 10 manzanas, tenemos recursos de abundancia, y es fácil de negociar sobre una manzana de las 10 en una negociación. Pero si solamente tengo una manzana y obviamente empieza la negociación, este proceso sería más difícil. De esta manera, aquí, flexibilidad en la negociación, mostrar alternativas opciones para la contraparte también, para satisfacer también sus intereses, es en el día de hoy un modelo adecuado de la negociación. Además, y eso es también muy importante, y esto depende también de las culturas tal vez con que vamos a negociar a nivel internacional, deberíamos mostrar criterios objetivos, ¿no? Criterios objetivos de esta manera que queremos convencer a nuestra contraparte que obviamente acepte nuestra propuesta en la negociación. Pero esto no podemos hacer con criterios subjetivos. Por ejemplo, si yo quiero vender una casa y como vendedor, y yo tengo un sentimiento muy sentimental con la casa porque ya tengo esa casa ya por 20, 30 años y quiero vender la casa por $500,000 en un barrio, el comprador va a argumentar con criterios objetivos, que significa, va a argumentar tal vez que en este barrio la casa o las casas aquí normalmente cuestan la mitad. Entonces, aquí en una negociación, aparte de formular claramente lo que queremos, necesitamos también usar criterios más objetivos, datos estadísticos que nos ayudan en prácticamente en convencer a la contraparte nuestra posición y obviamente también satisfacer sus intereses, ¿no?
Ok, ahora ahí se me viene una pregunta, Sacha. Claro. ¿Hasta qué punto podemos nosotros flexibilizar, ya que dijiste no posiciones, pero nuestro planteamiento? ¿Hasta dónde podemos flexibilizar el planteamiento y hacer ese ganar-ganar sin sentir que estamos perdiendo?
No perdiendo, obviamente, eso es justamente proponer alternativas en un proceso de la negociación. Digamos, ese es ahora un ejemplo un poco más exagerado, ¿no? Nosotros estamos en una tienda en Navidad y nosotros queremos comprar para la cena navideña un pavo, por ejemplo. Pero es el último pavo en la tienda, ¿no? Uh-huh. Y ya viene otro consumidor que también quiere obviamente comprar este pavo. Esa es una situación de escasez y ahora pensamos en una negociación, pero en ganar-ganar. Yo quiero el pavo, el otro cliente también quiere el pavo. Ahora podríamos proponer, obviamente, ejemplos, alternativas, oportunidades que tal vez el otro cliente, obviamente, que quiere también el pavo, puede tomar en cuenta. No solamente comer un pavo en Navidad, sino obviamente, no sé, una parte de chancho o un pescado o algo así. Uh-huh. Entonces, adicionalmente con una botella de vino. Entonces, de esta manera, en muchas ocasiones, en las negociaciones, tenemos la situación que si la contraparte no piensa en alternativas y nosotros, si queremos, obviamente, este pavo, obviamente, podríamos proponer estas alternativas a la contraparte y tenemos tal vez suerte y va a aceptar lo que nosotros proponemos.
Y ahí sería,
esa es una cierta flexibilidad.
Claro, y sería importante, con el paso que tú dijiste al inicio de la entrevista, que se tiene que conocer a la persona con la que uno va a negociar, se tiene que saber también el background de la empresa, en el caso de que fueran negociaciones entre dos empresas. ¿Qué pasa cuando la contraparte no tiene esa actitud abierta, ¿no? Porque lo ideal sería negociar con una persona que esté con la misma predisposición y que tenga buena actitud y que quiera ceder. Lamentablemente, y en la mayoría de los casos, no es así. Y normalmente, cuando se trata de una negociación, inclusive hay una situación incómoda y de confrontación. ¿Cómo moldear a la otra persona y cómo manejar la situación para que efectivamente la negociación sea adecuada y óptima para las dos partes?
Principalmente, obviamente, que la negociación por interés prácticamente es el modelo que propone obviamente el modelo de Harvard de negociación. Uh-huh. Depende obviamente de la disposición de las dos partes en una negociación. Uh-huh. Si una parte no quiere simplemente negociar, si se cierra obviamente, puedes tener o puedes ser el mejor negociador en el mundo, obviamente, estamos hablando sobre un tipo de la negociación colaborativo. Uh-huh. Y necesitamos necesitamos la colaboración de la contraparte en esta negociación también. Si esta colaboración no funciona, podríamos insistir, porque sabemos, obviamente, tal vez les falta a la contraparte, le falta confianza en mi persona. Entonces eso significa yo necesito obviamente ganar la confianza de él para que se abra un poco más. Pero principalmente si no hay esta disponibilidad de la contraparte en negociar conmigo de manera más transparente, pensando a a largo plazo, no solamente a corto plazo, a largo plazo, tal vez nosotros queremos siempre en una negociación exitosa un negocio sostenible, que significa que nosotros queremos relaciones comerciales que se repiten, claro, y no solamente pensamos por una vez. Y si obviamente en el comienzo de una negociación, la primera vez todavía hay una cierta desconfianza, en el ámbito de negocios, obviamente yo necesito tratar de ganar esta confianza por mi parte y obviamente ganar esta confianza de la contraparte. Pero principalmente tenemos que resumir aquí, el modelo de Harvard de la negociación por interés es obviamente responsabilidad de las dos partes en una negociación. Los dos deberían jugar el mismo juego.
Tengo otra consulta relacionada a esta, y es justamente el tema de que no siempre la persona con la que negociamos nos cae bien o tenemos ese feeling. Y parte de lo que yo revisaba sobre las negociaciones de Harvard es que es muy importante separar a la persona del problema en sí en el que estamos negociando. ¿Cómo lograr hacer esa separación? Finalmente somos humanos y mucho habla el body language de la otra persona y mucho habla el feeling que tengas. ¿Cómo poder separar y enfocarnos en el objetivo, en el negocio? Porque finalmente muchas negociaciones se basan en cerrar un buen negocio. ¿Cómo hacer para no incluir ese feeling que uno podría tener tal vez negativo con otra persona?
Sí, es difícil obviamente porque somos seres humanos, tenemos muchas emociones y nosotros expresamos las emociones sobre el lenguaje corporal, y hay que tener en cuenta en una negociación que 93% es lenguaje corporal y 7% son palabras, ¿no? Entonces nosotros expresamos la mayoría de nuestras emociones mediante nuestro lenguaje corporal. Entonces aquí es otro punto que se puede recomendar en una negociación exitosa, que exista una cierta coherencia entre el lenguaje corporal y las palabras en una negociación. El modelo de Harvard de negociación obviamente dice que hay que separar fuertemente lo personal con el objetivo de negociar. Entonces hay que tratar, hay que defender fuertemente sobre qué se está negociando y dejar las emociones al lado, ¿no? Si solamente nos fijamos en los objetivos de negociar, orientándonos en estos objetivos para tener un éxito, obviamente podríamos dejar al lado, obviamente, también una persona que nos cae tal vez mal, bien, etcétera. Lo más importante aquí es el objetivo, y nosotros queremos al final las dos que participan en una negociación o más personas, obviamente queremos esta situación ganar. Lo que queremos de una negociación es mejorar nuestras condiciones. Y obviamente eso es muy importante para nosotros.
Sin lugar a
dudas. Mejorar nuestras condiciones mediante recursos, tiempo, reputación, puesto de trabajo, y así deberíamos orientarnos a este objetivo, ¿no? Y no tanto obviamente pensando en conflictos emocionales, tal vez con la contraparte. Tal vez en una siguiente reunión o una siguiente negociación, obviamente vamos a negociar con otra persona y no con la misma, ¿no? Entonces aquí
muy
hay que separar fuertemente el objetivo de la negociación con la persona con quien estoy obviamente negociando.
Bien, ¿no? Dicen que al momento de negociar hay que realizarlo de manera objetiva y dejar las partes subjetivas de lado para que el negocio llegue a un feliz encuentro. Hoy con nosotros Sacha Quinn, es docente de la carrera de negocios internacionales de la Universidad de las Américas. UDLA, quiero agradecerte, Sacha, por estar con nosotros en el programa. Qué gentil de tu parte en haber asistido a esta invitación de Mundo Express.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Gaby. Una buena tarde.
Bien. Gracias a ti, que estés muy bien. Esto fue nuestro FM Mundo Live.
Una pausa. Y regresamos en instantes con Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga.